su momento.
Pues esta discusión se está dando por cuenta de un proyecto de acto legislativo que ha presentado el senador por el partido Colombia Justa Libres, el señor Edgar Palacio. Senador Palacio, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
Gracias, Camila. Un saludo para todo tu equipo allá en Blue Radio.
Pues como puede ver, esta antesala a su saludo por cuenta del proyecto que está presentando, que evidentemente genera un gran debate. ¿Hace cuánto empezó usted la estructuración de este proyecto?
Bueno, ya llevamos como un mes más o menos trabajando con todo el equipo jurídico, haciendo todas las consultas previas con todos los sectores de la sociedad, con empresarios, con militares, con la sociedad civil y, por supuesto, los temas jurídicos, ¿no?, y constitucionales.
Y la razón por la cual usted tomó la decisión una vez más de traer este debate a colación sobre si los militares debe permitírseles votar o no, ¿fue cuál? O sea, este momento actual, ¿por qué tomó usted la decisión de presentar ese proyecto hoy?
Bueno, Camila, mira, lo que pasa es que aquí hay unos fondos, hay unos temas más de fondo. Hay una dimensión, diríamos, filosófica, una dimensión histórica, una dimensión política y una dimensión constitucional. Okay. Es un tema de derechos humanos. La relación entre la política y las armas, por supuesto que genera todo tipo de suspicacia y de temores. Pero, en últimas, el poder es el objetivo tanto de la política como de las armas. La sociedad humana ha venido históricamente avanzando. En un principio lo que ha caracterizado a la sociedad humana es el conflicto, la guerra, la barbarie, es decir, la diferencia. Y eso hoy lo hemos llegado a trasladar al Congreso de la República, lo hemos llevado a lo que se llama la democracia para resolver o tramitar nuestras diferencias sin violencia. Entonces, hace poco, en agosto, 7 de agosto, celebramos el Bicentenario. Y en ese momento, cuando se celebró el Bicentenario, honramos a nuestras fuerzas militares, dijimos que allí nacía la República, que allí nacían los valores de la libertad, de la democracia, de la igualdad. Y obviamente eso es un proceso que se ha ido consolidando. Pero aquí primero hubo en nuestro país ejército antes que la República. Fíjense que tenemos dos fechas,
sí,
para
senador,
celebrar el 20
senador,
de julio de 1810.
Senador, perdone, le interrumpo, senador, pero ¿por qué? ¿Por qué el interés de meter a las Fuerzas Armadas en la cuestión electoral, en la cuestión política?
Sí.
¿Cuál es el interés?
Okay.
Y, por ejemplo, en la mala experiencia venezolana nos indica que mezclar las armas, que son las Fuerzas Armadas colombianas, con los procesos electorales resulta nocivo para la democracia. ¿Por qué usted, como senador, está decidido a mezclar las armas de las Fuerzas Armadas con los votos? ¿Por qué?
Bueno, primero aclaro que no se trata de mezclar las armas con los votos, porque los militares y la policía, antes que fuerza pública, son ciudadanos y son seres humanos. El artículo 13 de la Constitución dice que todos nacen iguales ante la ley, pero ellos no son tratados como iguales en nuestra sociedad. Uno. Dos, llevan 87 años cuidando la democracia y la república. Estamos hablando de 1932, usted lo dijo ahorita, o ustedes lo dijeron, Enrique Olaya Herrera. Mire, el artículo 40 dice también que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en la conformación del poder político. Y el primer requisito para conformar el poder político, todos los ciudadanos, y en tal caso si ellos son excluidos, no serían ciudadanos. Ni serían ciudadanos ni serían personas, según la Constitución. Lo que vamos a hacer es ajustar en un mínimo que quienes defienden la democracia, quienes garantizarán el próximo 27 de octubre que haya tranquilidad para que todos los colombianos, 38 millones de colombianos, puedan ir a votar, puedan ellos también participar, por supuesto, no en este censo electoral.
Pero venga,
senador. Pero ya hay que ir ampliando la democracia y reconocerlos como personas y como ciudadanos.
Pero este proyecto, senador, claro, lo que busca es que los militares puedan votar en las elecciones.
Sí, señor.
Pero ¿qué pasa con la actividad proselitista, la actividad política? ¿Podrían ellos hacer política a favor de uno u otro candidato?
No. Aquí hay que aclarar, qué bueno que mencionas ese tema. Ellos no van a participar en política, no son deliberantes, no harán proselitismo político, solo ejercerán su derecho al voto. Lo que pasa es que, entre otras cosas, el artículo 219, precisamente en su segundo inciso, dice de manera equivocada, por supuesto, y en ese momento pues lo pusieron con ese objetivo de prohibir una función, de ejercer la función del sufragio. Es que el sufragio no es una función, es un derecho fundamental, es un derecho humano. Entonces, el mínimo para estas personas que tienen un oficio, una profesión, como el médico, como el ingeniero, como los funcionarios públicos, que van y votan y vuelven a sus actividades, nunca dejan de tener un pensamiento neutral. Todos tenemos un pensamiento como humano, una cosmovisión, una filosofía, una opinión sobre lo político, en fin. Entonces, no podemos evitar que ellos piensen. Ellos piensan, sí, independientemente, senador, de que se les prohíba. Y lo pueden, senador, expresar en su urna.
Usted está hablando, digamos, en el plano filosófico, en donde el derecho al sufragio evidentemente es un derecho humano, y creo que eso está claro. Pero aquí estamos hablando de unos riesgos bastante graves para la democracia, porque si vemos el caso de los funcionarios públicos, vemos que ellos tienen el derecho al voto, pero no pueden hacer proselitismo, ni actuar en política, ni participar en política, pero lo hacen todos los días descaradamente y de forma impune, y no pasa nada. Imaginémonos qué pasaría si los militares empiezan en la práctica a hacer política y a hacer proselitismo de la forma como lo hacen los servidores públicos. Esto tendría un riesgo a la democracia gigantesco.
Sí, Camila, imagínate que es que el problema es antropológico, es un tema humano, de valores, de principios. Yo creo que si confiamos en nuestros policías y en nuestro ejército para que cuide la democracia, lo mínimo que podríamos hacer con ellos es confiar que puedan votar. Yo creo que ya debemos llegar a la mayoría de edad en la sociedad colombiana. En general, ya desde la Revolución Francesa, libertad, igualdad, esos valores deben llegar también a todos los ciudadanos, a la mayoría de edad. Yo no creo que debamos desconfiar de nuestros hijos. Si no los educamos en la casa, los educan en la calle. Y hay que confiar en ellos con los principios y valores que uno les enseñó. Yo creo que ellos son ciudadanos que tienen la madurez suficiente para tomar decisiones. La gente pobre de Colombia, que no tiene acceso a la educación, aquí elige la pobreza en Colombia. En la democracia, no, nuestra, el gobierno es una élite.
Pero hay algo que hay que tener en cuenta, senador, y es que las fuerzas militares son instituciones que obedecen a un orden jerárquico, es decir, hay mandos y hay subordinados. ¿Cómo se haría para controlar que el subordinado no termine siendo obligado a votar por el candidato a las preferencias de quien está al mando?
Bueno, hay algo que se llama la conciencia. En el caso del voto, el militar, el que está subordinado, tiene libertad de conciencia y de opinión. No puede ser coaccionado en el ejercicio del voto. Igual va a tener,
senador,
que opinar.
Senador, si miramos el papel del ejército, el papel del ejército donde no hay conflicto interno, pues es defender fronteras, pero aquí no se puede, pues porque precisamente hay ese conflicto interno. ¿Qué va a pasar en los lugares donde no hay control o veeduría de otros entes del Estado? Es decir, donde va a haber personal del ejército que va a estar votando, que se les da el carácter deliberante y tienen armas y no hay ningún tipo de control.
No, yo creo que, por supuesto, sí hay que reglamentarlo. El primer paso es simplemente ajustar el segundo inciso del artículo 219. Es solamente, quedaría, por decirlo, en el borrador que tengo actualmente, y por supuesto habrá el debate propio y sufrirá las modificaciones propias de la democracia, del pluralismo y todos los debates que haya que sufrir. El inciso segundo quedaría así, es más o menos como la propuesta. Los miembros de la fuerza pública podrán ejercer el derecho al sufragio. Lo que no les está permitido es intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo. Entonces, la idea es, y habrá que discutir, participar en todos los escenarios regionales, por ejemplo, porque creo que podría circunscribirse al tema de presidente y congreso. Porque se garantice en todos los comandos que ellos puedan votar. Bueno, el ejército de Israel lo hace. Israel es un ejército, senador, con Estado.
Senador Palacio, pero a propósito de ejércitos que votan, le quiero preguntar, ¿qué conoce usted de la experiencia venezolana, donde las Fuerzas Armadas son deliberantes y beligerantes, y votan y participan en elecciones, y mire usted las consecuencias que vive Venezuela? ¿Usted conoce a profundidad la situación venezolana? ¿Tiene conocimiento de esa experiencia?
Sí, señor, conozco algo. Mire, el tema es el siguiente. Existe lo que se llama la doctrina militar. La democracia, para que se pueda reproducir, necesita una cultura democrática de sus ciudadanos. Y nosotros debemos seguir esa cultura democrática para que se reproduzca en el tiempo la República. Yo creo que las armas que dieron un día la libertad y la igualdad con la República, dijimos allá el 7 de agosto que honrábamos a nuestras fuerzas militares, que allá había nacido Colombia, pues Yo creo que el tema es que esos mismos valores que estaban allí cuando nacía nuestra patria son los que inspiran hoy a nuestras fuerzas militares, a nuestros policías. Ellos son los que nos cuidan en el Congreso, cuidan a los ministros y garantizan a los ciudadanos colombianos que ejerzan todos sus derechos en libertad, en igualdad. Si nosotros no permitimos que ellos participen, nos puede ocurrir que mañana puedan recurrir a las armas para expresar sus ideas políticas. Entre otras cosas, mire lo que pasa, como ellos no votan, es posible que el Estado los ignora, y creo que los ignora porque no tienen votos, no tienen el poder ciudadano de votar. Así que, como no votan, son ciudadanos de segunda, casi que serían una carne de cañón o unos esclavos. No, ellos son ciudadanos y son personas dignas. Estamos en un Estado social de derecho que se fundamenta en la dignidad humana.
Claro.
Y pareciera que ellos están excluidos de eso. Entonces,
pues es que...
vamos a ver el debate, porque no estamos confiando en que ellos están defendiendo precisamente por lo que lucharon desde que se inició la República.
Pues
es mantener la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Senador, precisamente para dar el debate y para hablar con alguien que conoce muy bien las fuerzas militares, nosotros hemos querido llamar hoy para comentar este proyecto de ley que usted tiene y que va a presentar al general retirado Alfredo Colón, quien estuvo 35 años en las fuerzas militares, pero además recibió el Premio Nacional de Liderazgo por la Paz en el año 2015. Y creo que nos puede dar luces precisamente de ese debate, porque ¿quién mejor que alguien que conoce también las fuerzas militares para darnos su opinión? General Colón, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
Muchas gracias, Camila, a Gonzalo y al senador Palacio, un atento saludo. Estoy aquí para ayudar en el debate, construir ideas que permitan construir consensos en medio de tanto disenso que vive en nuestro país.
General Colón, yo acá tengo los sonidos de las llamadas en espera, tanto del senador como del general. Ese pitico que ustedes se están escuchando es cuando los están llamando y están muy apetecidos, tanto el senador como el general Colón. General, su opinión sobre si se le debe permitir o no a los militares el derecho al voto en Colombia.
Pues Camila, aquí me surge una dicotomía, sí y no. Sí, porque los militares en servicio activo son ciudadanos que deben participar en una democracia que en esta coyuntura nacional intenta abrir espacio para profundizarse en esos territorios donde ha habido poco Estado y pocas libertades. Sí, porque los militares en servicio activo analizan, observan, escuchan, ven lo que ocurre en el país y ellos, además de cumplir con su deber constitucional, quisieran participar en democracia, en ese deber, en ese derecho que tienen los ciudadanos, que apenas una vez se retira es que tiene el honor de hacerlo y la satisfacción de ir a las urnas. Pero pienso que en la coyuntura el país necesita avanzar en edificar ética en la política y que ese clientelismo que hoy anima las campañas sea matizado con mejores ejemplos en la democracia. Colombia es un país único en su antropología social, en su diversidad, en la naturaleza de sus propios conflictos, en su cultura. Es distinto a todos los demás países. Si bien hay otros países en los cuales, como Brasil, no se permite el voto, casi todo el país sí lo permite. Pero yo conozco casos en veredas, ¿sí?
No, justamente hablando de esos países que permiten o no permiten el voto militar, mi compañero Oscar Montes hablaba del tema de Venezuela y lo traía a colación y comparaba lo que puede suceder en Colombia en un futuro si sigue el ejemplo de Venezuela. ¿Usted cree que se puede comparar el ejemplo de Venezuela?
Déjeme terminar, por favor. Yo conozco casos en veredas y corregimientos donde los alcaldes y la política pública no llega allí porque no votaron por quien ganó. El clientelismo actual de la política no puede acercarse a la tropa con promesas que nunca cumplirán. Y la mezquindad que hoy caracteriza a la política nacional, que privilegia los intereses individuales, debe estar lejos de la tropa, porque la tropa es obediente a la Constitución y al gobierno de turno. Entonces, en mi opinión, en este momento no es prudente que la participación de los militares en servicio activo les permita ir a las urnas. Se necesita un lustro más para que la política deje de hacerse con ventiladores y tamales, con promesas que no cumplen. Esa mala política no le hace bien a la vida castrense. Yo pienso que eso podría socavar la unidad de tropa, desde quienes, y es evidente que hoy es un hecho que quienes defienden el proceso de paz con la FARC son estigmatizados por militares retirados que no lo defienden. Entonces, hay un riesgo latente mientras nuestra política siga siendo mezquina y que privilegia esos intereses partidistas y personales al bien común.
General Colón, mire, General Colón, yo puedo dar fe de todo lo que usted hizo en los Montes de María, en lo que su gestión como hombre con uniforme, como hombre de las Fuerzas Armadas logró hacer en los Montes de María, o sea que de su compromiso con la paz. Pero General Colón, ¿a usted le gusta, póngase la mano en el corazón, unas Fuerzas Armadas beligerantes y deliberantes, sí o no?
Me gustan unas Fuerzas Armadas como hoy están, que son respetuosas de la Constitución y obedientes al gobierno de turno. Las fuerzas militares, en mi opinión, no deben ser deliberantes. Las fuerzas militares son su activo, las que tienen las armas de la República para sostener nuestra democracia. El país está en un punto en el cual está madurando y creciendo. ¿Qué paso me parece que podría darse para que se permita a los militares en servicio activo votar en las elecciones del presidente, máximo en el presidente? Ya en el caso de los alcaldes y de los gobernadores, porque esa política que allí se hace no le conviene al país y es la que estamos tratando de cambiar. Las reformas políticas deben ir allí para que esa política clientelista se sepulte en Colombia y haya una democracia más transparente.
Claro. Hay otra cosa, general, no sé si usted la ha pensado, pero podría suceder que los políticos en este país aprovechen la situación para incidir en los traslados y sobre todo en los ascensos, que de por sí ya tienen un tinte político, el tema de los ascensos de los oficiales en las fuerzas militares. ¿Usted cree que eso podría pasar si se permite la participación de los uniformados en las urnas?
Es un riesgo, por supuesto. Por eso en mi pensamiento es que debemos permitir que nuestra democracia siga madurando. Se observa ya en el Congreso senadores y representantes a la Cámara con una evidente ética política y democrática, y se observan que los gobiernos están cambiando, pero en este momento nos encontramos en una coyuntura muy difícil, y por el contrario lo que se debe apoyar es a la fuerza militar para que sigan siendo garantes de nuestra Constitución y de nuestra democracia.
Entonces, general, si puedo concluir lo que usted ha dicho, usted, en este momento, en la coyuntura actual en la que se encuentra el país, después de la firma de un acuerdo de paz, ¿usted diría no es conveniente ahorita que se apruebe el voto para los militares, o sí?
Así es, Camila. En este momento considero que no es prudente que se apruebe eso, porque podría usarse con fines peros y podría dividir el seno de la fuerza pública. Me parece que sí, en el futuro próximo podría darse. El primer paso podría ser educar a nuestra gente en ese proceso electoral y que se una más en el sentido de la democracia y el bien que necesita el país, para que haya derechos para todos y haya deberes de la ciudadanía. Creo que hace falta. El primer paso debería ser permitirle a la fuerza pública que participa y que participe en las elecciones del presidente. De ninguna manera que ellos sean deliberantes y abiertamente tengan opiniones, y habría que reglamentarse de una manera muy estricta. La disciplina militar es sagrada y que las instituciones estén hoy estén vigentes en nuestro país. En este momento no es prudente, en esta coyuntura, en este esta iralidad de la política donde todos nos queremos matar a mordiscos, no es prudente que se lleve esto en el Congreso. Hay que esperar un tiempo más para que esta transición en la cual estamos se consolide y se tranquilice un poco más las mareas de la política.
Es el general en retiro Alfredo Colón, quien estuvo 35 años en las Fuerzas Militares y creo que es una voz muy, muy autorizada para hablar precisamente de este proyecto de ley. General, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
Con mucho cariño, muchas gracias a todos.
Y lo mismo para usted, senador Edgar Palacio, quien hace la propuesta y quien pues suscitó precisamente esta discusión que traíamos a colación aquí en la mesa de trabajo de Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros, feliz resto de día para usted.
Camila, ¿me permites decir algo de pedida?
Claro que sí, adelante, senador.
Gracias, Camila. Coincido, por supuesto, con el general, el tema de la corrupción es un riesgo, pero si pensamos así y nosotros no tenemos la suficiente para proteger la democracia,
pues no podríamos confiar en los ciudadanos colombianos para votar por Congreso o Presidencia, porque la corrupción está en todas las instituciones, porque es un tema humano, antropológico. Entonces, nuestra democracia nació inmadura, los militares llevan 87 años madurando, no sé cuál sería el tiempo prudente, por un lado. Y lo otro es que, la última medición del Latinobarómetro de América Latina y en Colombia, nos dice que la cultura o la falta de cultura política en Colombia, la incultura, falta de cultura política en Colombia, creció en el 215%. Eso pondría en riesgo la democracia y habría que restringir la democracia y la república, la participación de los ciudadanos, porque hay ignorancia sobre cómo funciona la democracia, para que se eligen los gobernadores, los alcaldes, el presidente, el congreso. Hay ignorancia sobre eso. Claro que necesitamos cultura política, pero eso no es un asunto solamente de los militares o de los policías, es de todos los colombianos y de los electores en general. Entonces, el próximo 27 de octubre tendremos 38 millones de votantes potenciales, pero habrán 500 mil personas, ciudadanos colombianos, que no podrán ejercer su derecho al voto. Y por supuesto que ahí hay una gran discriminación. Solamente el tema es de ejercer su derecho al voto. No serán beligerantes, habrá que mirar si es para presidencia un primer nivel y Congreso, eso habrá que debatirlo. Y por supuesto ahí se surtirán todos los argumentos respectivos para llegar a un consenso dentro de la diferencia en la democracia.
Bueno, pues gracias al senador Palacio. Oiga, lo cierto, Camila, es que mientras no haya cultura política, y de alguna forma el senador coincide en eso con el general Colón, mientras no haya una cultura política en Colombia, pues es complicado meter a las fuerzas militares en este tema electoral. A los niños en Colombia hay que educarlos políticamente desde la primera infancia, es lo que siempre hemos dicho aquí en este programa, y meter al ejército, meter a las fuerzas armadas y militares en este tema de la política va a ser bastante complejo. No sé, creo que falta formación. Este es un país en donde todavía gobiernan las estructuras corruptas y clientelistas, y meter a los militares en ese tipo de prácticas no me parece para mí nada conveniente.
Lo que pasa, Gomar, es que también habría que pensar en ese voto en una situación de posconflicto, cuando sea distinta la situación interna y que por lo tanto el papel del ejército cambiara, porque todo el mundo dice, pero es que en todas partes del mundo, y es la verdad, en muchos lugares del mundo, inclusive en lugares donde que han tenido dictaduras militares como Argentina o Chile, pueden votar los militares, pero es porque la situación interna ya está más estable, es una situación estable. Mientras en Colombia no haya una estabilidad y no estemos viviendo verdaderamente un posconflicto, creo que es riesgoso apostarle al voto militar.
Yo lo que creo, Ana Cristina, es que mucha gente que nos escucha piensa que la mayoría de los militares o de la Fuerza Armada Militar en Colombia puede ser de ultraizquierda, o sea, tomando en cuenta lo que pasó en Venezuela y que muchos militares al votar podrían escoger a un gobierno de izquierda y no derecha, como en los años ha gobernado el país.
Gonzalo, pero mire, el senador hablaba de la garantía que ofrecen las Fuerzas Armadas en tiempos electorales. Pero claro que la ofrece por la neutralidad, porque las Fuerzas Armadas no pueden participar en el proceso electoral. ¿Qué tal estas Fuerzas Armadas participando del proceso electoral? ¿Qué pasa con la neutralidad? Se pierden las garantías, por un lado. Dos, las Fuerzas Militares, las Fuerzas Armadas de Colombia son de las instituciones con mayor favorabilidad, con mayor aprecio, con mayor respeto que tiene Colombia hoy en día, lo dicen las encuestas. ¿Usted cree que involucrar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Militares y a la Policía en procesos electorales le va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas mantener ese nivel de aprobación hoy en día? Lo dudo. Y tres, eso va a producir un efecto directo, que es la fractura interna de las Fuerzas Militares y de las Fuerzas Armadas. De tal manera que a mí se me parece que este proyecto que se va a empezar a discutir en el Congreso no es un proyecto benéfico para el sistema democrático colombiano. Estoy de acuerdo con el planteamiento inicial que hizo el expresidente Alberto Lleras Camargo en el 58, cuando dice las Fuerzas Armadas de Colombia no son beligerantes ni deliberantes.
Pero es que somos uno de los pocos países en el mundo que hoy en día prohíbe el derecho al voto, y yo creo que esto no se justifica, porque es que al final esas personas son ciudadanos y esto es un derecho humano, y nadie está diciendo que se les permita hacer política, sino que vayan y depositen su voto de forma confidencial en la urna. Y yo creo que eso es un derecho de todos, y nosotros estamos partiendo de la base de estigmatizar a la institución y de pensar que ellos van a adoptar unas prácticas ilegales que no se van a permitir. Pero el derecho al voto es un derecho humano, es que no se puede quitar este derecho a ningún ciudadano. Hoy en día, menos después de un conflicto armado, menos de un proceso de paz, menos el momento en que estamos viviendo ahorita, lo que necesita Colombia es justamente lo contrario, es ampliar la democracia a todos.
Pues ahí está precisamente la discusión a propósito de este proyecto que presenta el senador Palacio y que seguramente tendrá algún tipo de debate en el Congreso de la República. Son las 11 de la mañana, 34 minutos.